Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina.
Former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva has been ordered to turn himself into police today to begin serving a 12-year prison term for.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió la orden de entregarse hoy a la policía para comenzar a cumplir una sentencia carcelaria de 12 años por corrupción. Lula ha proclamado su inocencia y afirma que los cargos de corrupción fueron presentados con el fin de evitar que se presentara a las elecciones presidenciales de este año en las que se esperaba que ganara.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó un recurso del expresidente brasileño para no ser encarcelado mientras apela a una polémica condena por corrupción. El tribunal presentó 5 votos a favor y 6 en contra de Lula. Ahora parece que Lula pronto será arrestado y encarcelado. Lula es un ex líder sindical que ocupó el cargo de presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Durante sus mandatos logró sacar a decenas de millones de brasileños de la pobreza. Los partidarios de Lula criticaron el fallo y afirman que es una continuación del golpe de Estado que destituyó a la aliada de Lula, Dilma Rousseff, el año pasado. Andrea Barbosa, partidaria de Lula, expresó:
estamos del lado de Lula. Hoy protestamos en las calles y luchamos por la democracia.
During an interview on Democracy Now! Last month, President Lula Ignacio de Silva.
Durante una entrevista para Democracy Now! El mes pasado, el presidente Lula declaró que su enjuiciamiento forma parte de un intento de criminalizar el Partido de los Trabajadores. Luiz Inácio Lula da Silva declaró:
Now what is behind that is the attempt to criminalize my political party.
Detrás de esto hay un intento de criminalizar a mi partido político. Detrás de esto está el interés de una parte de la élite política de Brasil, junto con parte de la prensa, reforzada por el papel del Poder Judicial para evitar que Lula sea candidato en las elecciones de 2018.
En Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada has claimed victory in a presidential election.
En Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada se declaró victorioso en unas elecciones presidenciales que fueron consideradas un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Alvarado Quesada ganó con el 60% de los votos y derrotó al candidato conservador Fabricio Alvarado Muñoz, que centró su campaña en posturas contra el aborto y los derechos de la comunidad LGTBQ. Alvarado Quesada se comprometió a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, que dictamina que los países miembros deben respetar el matrimonio igualitario. El martes, un jurado en un tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida, declaró al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín responsables por varios asesinatos extrajudiciales cometidos por el ejército de Bolivia en 2003. La masacre, que dejó un saldo de 64 civiles muertos y más de 400 heridos, se produjo cuando el ejército boliviano reprimió protestas que desencadenaron un levantamiento contra el gobierno del entonces presidente Lozada. En La Paz, Bolivia, los familiares de las víctimas se congregaron el martes en una conferencia de prensa para celebrar la sentencia, a la que se refirieron como una victoria contra la impunidad. Las siguientes son las palabras de Juan Patricio Quispe, quien perdió a su hermano en la masacre. Juan Patricio Quispe expresó:
Bueno, es una satisfacción muy grande para nosotros y bueno, esperamos que esta sentencia se ratifique. Para nosotros algo inédito, algo que no va a cambiar, se va a escribir en la historia de nuestro país que Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido hallado culpable por los hechos de octubre y septiembre de 2003.
The Florida jury awarded $10 million in compensation to family members of victims of the 2000.
El jurado de Florida les otorgó una compensación de $10 millones a los familiares de las víctimas de la masacre de 2003. El Centro de Derechos Constitucionales, que pasó 10 años trabajando en el caso, afirmó que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex jefe de Estado se presenta ante sus acusadores en un juicio por violación de derechos humanos celebrado en Estados Unidos.
In Guatemala, former US-backed dictator Efrain Ríos Montt died.
En Guatemala, el dictador Efraín Ríos Montt, quien contaba con el apoyo de Estados Unidos, murió el domingo a los 91 años. En 2013, Ríos Montt fue condenado y sentenciado a 80 años de prisión por cargos de genocidio por una masacre llevada a cabo en 1982, en la que murieron 273 indígenas, casi la mitad de los cuales eran niños. Ese mismo año, el presidente estadounidense Ronald Reagan elogió a Ríos Montt, a quien se refirió como un hombre de gran
gran compromiso e integridad personal. Las siguientes son las palabras de la guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, hablando con Democracy Now! Justo después de la condena de Ríos Montt por cargos de genocidio casi 5 años atrás. Rigoberta Menchú expresó: este veredicto es histórico, es grande. Esperamos por más de 33 años para que hubiera justicia en Guatemala. Queda claro que una paz sin justicia, una paz sin verdad, no es paz, es la paz de los victimarios, y por eso es tan importante esta sentencia, porque viene a complementar un largo proceso que hemos llevado de investigación, un proceso largo de denuncia y sobre todo un proceso que esperan las víctimas, que es el resarcimiento. Un tribunal de Guatemala anuló la sentencia de Ríos Montt menos de 2 semanas después de su condena en 2013, pero el año pasado otro tribunal inició un nuevo juicio por genocidio contra el dictador y quien se desempeñaba como su director de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez. Dicho juicio se encontraba en proceso al momento de la muerte de Ríos Montt. Documentos desclasificados del gobierno estadounidense revelan que entre la década de 1960 y la de 1980, la CIA entrenó al ejército de Guatemala en técnicas que incluyen torturas, secuestros y desapariciones forzadas de disidentes. La represión dejó un saldo de 200.000 muertos, la gran mayoría de los cuales murieron a manos de las fuerzas del gobierno de Guatemala.
Estados Unidos.
President Donald Trump has signed an order directing the National Guard to deploy to the U.S.-Mexico border.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que instruye a la Guardia Nacional a desplegarse en la frontera con México. Trump afirmó que la situación en la frontera ha alcanzado un punto de crisis. Esta orden se produce en un momento en que los cruces fronterizos de inmigrantes indocumentados están en sus niveles más bajos desde 1971. Trump es al menos el tercer presidente consecutivo en enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Mientras tanto, el periódico The Wall Street Journal informa que el gobierno de Trump ha solicitado que el ejército estadounidense construya muros para al menos una base militar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Donald Trump enunció:
vamos a estar haciendo algunas cosas. Estuve hablando con el general Mattis. Vamos a hacer las cosas militarmente hasta que podamos tener un muro y la seguridad adecuada. Vamos a proteger nuestra frontera con el ejército. Esto es un gran paso.
That's a big step.
Mientras tanto,
President Trump has declared DACA dead, dimming the prospects for hundreds of thousands of.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado la muerte del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, con lo que se reducen las posibilidades de que cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos bajo este programa puedan seguir haciéndolo. Trump escribió: el DACA está muerto porque a los demócratas no les importó ni actuaron y ahora todos quieren subirse al carro del DACA. Ya no funciona. Debemos construir el muro y proteger nuestras fronteras con legislación fronteriza adecuada. Los demócratas no quieren fronteras, o sea, drogas y crímenes. El último tuit de Trump continúa a una serie de ataques al programa de acción diferida para los llegados en la infancia emitidos el domingo, en los que Trump también amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a menos que México ayude a pagar un muro a lo largo de su frontera con Estados Unidos. En México, las autoridades de inmigración afirman que planean disolver una caravana de más de 1,000 centroamericanos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México en medio de una serie de amenazas del presidente Donald Trump contra los migrantes. En un tuit, Trump escribió: a la gran caravana de personas de Honduras, que ahora está en México y se dirige a nuestra frontera de leyes débiles, sería mejor detenerla antes de que llegue allí. El lunes, el Instituto Nacional de Inmigración de México declaró a BuzzFeed News que permitirá que se queden algunos inmigrantes, como mujeres embarazadas y personas con discapacidades, mientras que a otros se les permitirá solicitar visas humanitarias. Estas son las palabras de Georgina Garibo, coordinadora del grupo Pueblos Sin Fronteras. Georgina Garibo expresó:
que no hay que dejarse llevar por unos tweets al vapor y al calor político. Yo creo que es muy claro y muy distintivo del presidente Donald Trump el gobernar a base de tweets, y que esos tweets en muchas ocasiones provocan una cantidad de problemas inexplicables. Creo que este es uno de esos casos que ha provocado una ola xenofóbica racista contra el pueblo centroamericano, incluso contra el pueblo mexicano.
Los migrantes huyen de la violencia desenfrenada y de la privación económica en sus países de origen. La mayoría de ellos provienen de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, comenzó recientemente un segundo mandato a pesar de las denuncias que aseguran que hubo un fraude electoral generalizado en las elecciones del 26 de noviembre del año pasado. Estas son declaraciones de José Ávila Luna, quien afirma que se vio obligado a huir de Honduras en medio de la agitación política tras las elecciones. José Ávila Luna enunció.
Los políticos quieren tapar las cosas con un dedo, aparte que roban las elecciones y todo eso. Bueno, hay un solo relajo en mi país. Hay un solo relajo. En cuestiones de política hay un solo relajo, la real verdad. Y sobre la canasta básica, pues, siempre alza la canasta básica, alza a la energía eléctrica, a las facturaciones de energía eléctrica y todo eso. Y entonces eso nos está agobiando bastante lo que es la moneda.
Special Counsel Robert Mueller's investigation into alleged Russian meddling in the 2000.
La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 arrojó su primera condena carcelaria. Alex Van der Zwaan, quien trabajó con el expresidente de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y su ayudante, Richard Gates, fue condenado el martes a 30 días de cárcel y una multa de $20,000 por cargos relacionados a mentirle al FBI. Van der Zwaan es un abogado neerlandés nacido en Bélgica y está casado con la hija de un poderoso multimillonario ruso. Van der Zwaan fue acusado después de que no revelara detalles al FBI sobre el trabajo que hizo en nombre de un partido político ucraniano favorable a Rusia.
Meanwhile, the Washington Post reports Robert Mueller informed Donald Trump's lawyers last month that the president is not.
Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el mes pasado Robert Mueller informó a los abogados de Donald Trump que el presidente no es el objetivo de la investigación penal. Sin embargo, Trump sigue siendo sujeto de interés en la investigación de Mueller sobre una posible conspiración entre su campaña y Rusia, lo que implica que los fiscales aún podrían presentar una acusación penal, lo que incluye cargos por obstrucción de la justicia debido al despido por parte de Trump del exdirector del FBI James Comey.
Former U.S. Veterans Affairs Secretary David Shulkin said Sunday he was.
El exsecretario del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, David Shulkin, anunció el domingo que fue despedido inesperadamente por el presidente Donald Trump. De esta manera contradijo la afirmación de la Casa Blanca de que había renunciado, lo que determinaría quién lo sucederá temporalmente. Las siguientes son las palabras de David Shulkin en Meet the Press de la cadena de noticias NBC.
Estoy aquí para luchar por los veteranos y no tengo ninguna intención de rendirme. No tendría ningún motivo para renunciar. Me comprometí, tomé un juramento y yo estaba aquí para luchar por los veteranos.
Shulkin ha alzado la voz en numerosos canales, algo que no hizo ningún otro funcionario destituido por Trump. Sostiene que fue despedido por oponerse a la privatización del Departamento de Asuntos de Veteranos, un esfuerzo impulsado por un grupo llamado Veteranos Preocupados por Estados Unidos, financiado por los multimillonarios y conservadores hermanos David y Charles Koch. Trump nominó al médico de la Casa Blanca, el doctor Pony Jackson, para reemplazar a Shulkin y designó a Robert Wilkie, autoridad del Pentágono, para servir como secretario en funciones del Departamento de Asuntos de Veteranos. Pero según los expertos legales, si Shulkin fue despedido, la designación de Jackson habría violado la ley federal, ya que el adjunto de Shulkin debía ser el siguiente en ocupar el puesto.
En Oklahoma, tens of thousands of teachers and school staff.
En Oklahoma, decenas de miles de docentes y personal escolar se congregaron en la capital del estado el lunes, donde comenzaron una huelga con la que se proponen obtener un aumento de sueldo y más fondos para las escuelas públicas. El presupuesto para educación pública de Oklahoma ha sufrido más recortes que el de cualquier otro estado del país desde el comienzo de la recesión en 2008, y sus docentes tienen los sueldos más bajos de Estados Unidos. Mientras tanto, el lunes, miles de docentes se congregaron en Frankfort, Kentucky, en una protesta similar para demandar la revocación de una disposición en un proyecto de ley recientemente aprobado sobre el tratamiento de aguas residuales que eliminó sus beneficios de pensión. Los docentes se presentaron en la rotonda del Capitolio Estatal de Kentucky y corearon fondos para nuestras escuelas.
We are here today.
Estamos aquí para manifestarnos por nuestras escuelas, por nuestros funcionarios públicos.
To rally for our public servants.
En Oklahoma, algunos distritos escolares solo abren 4 días a la semana porque no tienen fondos para el quinto y los docentes usan ese quinto día para trabajar en su segundo empleo y a veces incluso en un tercero.
This year's wave of teacher rebellions.
La ola de rebeliones de docentes que se produjo este año comenzó en Virginia Occidental, donde los docentes obtuvieron un aumento salarial del 5% tras una histórica huelga. Las manifestaciones inspiraron a docentes de otros estados, incluyendo Arizona, en donde los afiliados sindicales amenazan con hacer huelga a menos que se cumpla su exigencia de un aumento salarial del 20%.
The New York State Attorney General's Office has announced it'll investigate the fatal shooting.
La Fiscalía de Nueva York anunció que investigará el tiroteo en el que la policía mató a un afroestadounidense desarmado que sufría de trastorno bipolar. Según la policía, los oficiales le dispararon a Saeed Vassell tras confundir con un arma un tubo de metal que llevaba en su mano. Más de 1,000 manifestantes se congregaron el jueves en Brooklyn, en el lugar donde se produjo el tiroteo. María expresó: Me llamo María y mataron a mi amigo a tiros. Recibió 10 tiros por la policía. Era muy amable, me hacía sentir muy a gusto. Volvía de trabajar a las 2 de la mañana y me sentía muy a gusto cuando lo veía, porque sabía que iba a cuidar de mí y me iba a acompañar hasta la puerta de mi casa y no le tenía miedo. No le tenía miedo a nada. Lo conocía desde siempre, desde que era niña. Naja Zigby Johnson expresó:
Hi, my name is Naja Zigby Johnson and I'm a long-term resident of Harlem. New York's my home.
Hola, me llamo Naja Zigby Johnson y vivo hace mucho tiempo en Harlem. Nueva York es mi hogar. Hemos tenido demasiados tiroteos, demasiados. Y algo de lo que estaban hablando hoy, que es muy importante, es la rendición de cuentas de la comunidad. La policía no nos protege. La policía no fue creada para protegernos, de modo que debemos unirnos y pensar en alternativas para proteger y cuidar de nuestras propias comunidades. Según un testigo, los atacantes no dijeron alto, manos arriba, suelte el arma, ni nada de eso, no dijeron nada, simplemente comenzaron a disparar. El tiroteo del miércoles provocó duros enfrentamientos entre los residentes, que conocían a Vassell, que estaban furiosos, y la policía. Más de 10,000 personas marcharon el miércoles en Memphis en homenaje al reverendo Martin Luther King Jr. en el aniversario número 50 de su asesinato. A las 6:01 p.m. se mantuvo un minuto de silencio, seguido por sonidos de campanas que se hicieron oír 39 veces, uno por cada año de vida del reverendo. También se realizaron congregaciones en todo Memphis que contaron con la participación de personas cercanas a King y de líderes actuales de los derechos civiles, quienes afirmaron que el sueño de Martin Luther King Jr. aún no se ha cumplido. Las siguientes son las palabras del reverendo William Barber, quien dirige la nueva campaña de los pobres. El reverendo William Barber expresó:
Los afroestadounidenses reciben disparos en la calle por la policía y muchos otros mueren de pobreza. Nada podría ser más trágico para nosotros en este momento, de modo que debemos ser la resurrección.
So we must be the resurrection.
California Democratic Congressmember Barbara Lee was also in Memphis.
La congresista demócrata Barbara Lee también se encontraba en Memphis para conmemorar el aniversario del asesinato de King. La congresista Barbara Lee expresó:
Each and every one of us must be engaged to be that light.
Todos y cada uno de nosotros debe comprometerse a ser la luz que combate la oscuridad y el caos que surgen de la Casa Blanca, y debemos demostrarle al mundo que aunque la bala de un asesino mató al soñador en esta tierra sagrada, hace 50 años hoy no logró matar el sueño.
On this day, 50 years ago, he did not kill the dream.
7 Catholic Plowshares activists were detained.
En Georgia, Estados Unidos, 7 activistas católicos del movimiento Plowshares, que significa reja de arado en español, fueron detenidos durante una manifestación que llevaban a cabo dentro de la base naval submarina Kings Bay, la más grande del mundo. Los activistas ingresaron a la base el miércoles por la noche en el aniversario número 50 del asesinato de Martin Luther King. Sus únicas armas eran martillos, cinta que se usa para demarcar la escena de un crimen, y biberones que contenían su propia sangre. Los activistas afirmaron que obedecían la orden del profeta Isaías, que se encuentra en la Biblia, que dice: forjarán sus espadas en rejas de arado. Los activistas católicos, que colgaron pancartas dentro de la base con el texto "armas nucleares, ilegales, inmorales", también contenían una declaración que citaba a Martin Luther King, describiendo a Estados Unidos como el mayor generador de violencia en el mundo. Entre los detenidos se encontraban el sacerdote católico Steve Kelly, Martha Hennessy, la nieta de Dorothy Day, Carmen Trotta, del movimiento Catholic Worker de Nueva York, Claire Grady, del Catholic Worker de Ithaca, y Elizabeth McAllister, quien cofundó la comunidad Jonas House en Baltimore, junto con su difunto esposo, Phil Berrigan.
Medio Oriente.
In Gaza, Palestinians are staging another round of protests near the Israeli border.
En Gaza, los palestinos están llevando a cabo una nueva ronda de protestas cerca de la frontera con Israel, luego de que los soldados israelíes abrieran fuego en una manifestación pacífica. A lo largo de la semana pasada, Israel mató a al menos 21 palestinos, incluyendo un hombre en Gaza, que murió el jueves en un ataque aéreo israelí. Si bien los actos de Israel han sido duramente criticados por la comunidad internacional, Estados Unidos condenó a los palestinos por manifestarse. El jueves, el representante especial de la Casa Blanca, Jason Greenblatt, afirmó: "Condenamos a los líderes y a los manifestantes que exhortan a la violencia o que envían manifestantes a la valla, incluyendo niños, sabiendo que pueden morir o resultar heridos". La declaración de Greenblatt no hizo referencia alguna a las fuerzas israelíes que abrieron fuego contra los manifestantes, incluyendo niños.
The Israeli Human Rights Group at Salem has launched its first ever campaign to urge Israeli.
El grupo israelí de derechos humanos B'Tselem inició por primera vez una campaña para instar a los soldados israelíes a rechazar las órdenes de disparar contra manifestantes palestinos desarmados. La agrupación publicó anuncios en importantes periódicos de Israel con el texto "Soldado, la orden de utilizar fuerza mortífera contra civiles que no representan ningún peligro es claramente ilegal". Videos publicados en internet muestran a palestinos que reciben tiros por la espalda mientras huyen de los gases lacrimógenos y los disparos. Aunque sus acciones han sido condenadas a nivel mundial, Israel rechaza las demandas de que investigue las muertes. Mientras tanto, Estados Unidos bloqueó una medida del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que exigía una investigación.
In Yemen, back-to-back airstrikes from a Saudi-led military coalition tore through.
En Yemen, ataques aéreos consecutivos llevados a cabo por una coalición militar liderada por Arabia Saudí devastaron el lunes un barrio residencial en la ciudad costera de Hudaydah, dejando un saldo de 12 civiles muertos, incluyendo niños. Las siguientes son las palabras de Mohamed Al-Helaisi, quien resultó herido en el ataque. Mohamed Al-Helaisi expresó:
"Estábamos sentados y los aviones volaban sobre nosotros. Apenas decidí irme a dormir, un misil nos alcanzó. Recuperé la conciencia cuando el edificio entero colapsaba sobre nosotros. Comencé a cavar entre los escombros y me quemé en la pierna en el proceso. Luego nos alcanzó el segundo misil".
Mientras tanto,
the United Nations is appealing to international donors for $3 billion to combat hunger and disease in Yemen.
La Organización de las Naciones Unidas llama a los donantes internacionales a recaudar $3 billion para combatir el hambre y las enfermedades en Yemen, al tiempo que la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos continúa una campaña que ha causado la muerte de más de 15.000 personas y ha devastado los sistemas de salud, agua y saneamiento de Yemen. Las siguientes son las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres expresó:
"Every 10 minutes, a child under 5 dies of preventable causes.
Cada 10 minutos un niño menor de 5 años muere por causas evitables, y casi 3 millones de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes se encuentran actualmente desnutridos. Casi la mitad de los niños de 6 meses a 5 años sufren de raquitismo, lo que causa retrasos en el crecimiento y reduce la capacidad de aprendizaje para el resto de sus vidas".
Last month, 10 Senate Democrats joined a majority of Republicans in a 44-55 vote that rejected.
El mes pasado, 10 senadores demócratas se unieron a la mayoría republicana para votar en contra de un proyecto de ley que buscaba poner fin a la participación militar de Estados Unidos en la guerra dirigida por Arabia Saudí, en una votación en la que hubo 44 votos a favor y 55 en contra.
In Syria, armed fighters from the city of Douma in the Damascus suburb of Eastern Ghouta.
En Siria, combatientes armados de la ciudad de Douma, ubicada en el suburbio de Damasco de Ghouta Oriental, abordaron autobuses dirigidos a uno de los últimos enclaves controlados por rebeldes en Siria bajo un acuerdo de evacuación negociado por Rusia, por el que serán reubicados al noroeste del país. El acuerdo se produce luego de que la Organización de Naciones Unidas advirtiera sobre una inmensa crisis humanitaria en la región, afirmando que 130.000 personas huyeron de Ghouta Oriental en un mes y medio desde que el gobierno sirio inició su ofensiva.
En Afganistán, un avión del ejército afgano bombardeó el lunes una congregación religiosa en la provincia norteña de Kunduz, dejando un saldo de al menos 70 muertos y 30 heridos. Los ataques aéreos se produjeron durante una ceremonia de graduación de estudiantes de una madrasa o escuela religiosa en la que se habían congregado unas 1,000 personas. Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano defendió el ataque, alegando que en él murieron al menos 21 terroristas. No obstante, testigos oculares sostienen que en el ataque solo murieron civiles. Las siguientes son las palabras de Abdul Fatah, familiar de una de las víctimas del ataque aéreo. Abdul Fatah expresó:
todos los que murieron eran niños. Los ataques fueron dirigidos hacia niños y civiles. Ningún talibán murió en el incidente.
Egipto declaró formalmente al autoritario presidente Abdel Fattah el-Sisi ganador de las elecciones de la semana pasada con el 97% de los votos, unas elecciones que los observadores condenaron por considerar que se trató de una farsa y una estafa. Solo el 40% de las personas habilitadas para votar acudió a las urnas. El gobierno de Sisi permitió que solo otro candidato se presentara a las elecciones. Se trata de un ardiente defensor de Sisi, mientras que los demás fueron descalificados o arrestados. Uno de los principales candidatos de la oposición, Abdel Moneim Abdul Fatou, fue secuestrado en su vehículo y golpeado en una calle del Cairo en enero, poco antes de las elecciones. El lunes, la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump llamó al presidente Sisi para felicitarlo por su victoria. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que desde que Sisi tomó el poder en un golpe militar en 2013, su gobierno ha arrestado a 60.000 activistas, llevado a cabo torturas sistemáticas, enjuiciado a miles de civiles en tribunales militares e impuesto cientos de penas de muerte.
El mundo.
The Trump administration published a list Tuesday of about 1,300 Chinese products.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, publicó el martes una lista de aproximadamente 1.300 productos chinos que tendrán un arancel del 25%, lo que provocó represalias de China, que respondió este miércoles imponiendo un arancel propio del 25% sobre un gran número de bienes estadounidenses, incluyendo automóviles, aviones y productos alimenticios, que representarían un valor comercial de unos 50.000 millones de dólares en las importaciones estimadas para 2018. Trump hizo el anuncio sobre los nuevos aranceles el mes pasado, tras escribir en Twitter: las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar.
A Dutch news organization has published a trove of internal documents from the oil giant Shell.
Una organización de noticias holandesa publicó una colección de documentos internos del gigante de la industria petrolera Shell, que revelan que la compañía estaba al tanto de la relación entre los combustibles fósiles y el calentamiento ya en la década de 1980. A pesar de sus propios hallazgos, Shell, al igual que otras compañías petroleras, impugnó públicamente a la ciencia climática durante décadas. Un informe confidencial de Shell de 1988, titulado El efecto invernadero, decía: si bien las emisiones de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera surgen de varios procesos naturales, se considera que la causa principal del aumento de las concentraciones de CO2 es el consumo de combustibles fósiles. La rama de Holanda de la organización ambiental Amigos de la Tierra amenaza con demandar a Shell a menos que aumente sus esfuerzos por respetar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
This comes as a new study in the journal Nature Geoscience.
Esto se produce al tiempo que un nuevo estudio publicado por la revista Nature Geoscience halló que el agua cálida del océano está derritiendo las capas de hielo de la Antártida desde abajo, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. La mayor parte del derretimiento observado se produce en la Antártida Occidental, donde se ha reducido más del 20% de la capa de hielo en el fondo del mar. El estudio cita datos satelitales que muestran que más del 10% de los glaciares del continente están disminuyendo, a diferencia de menos del 2% de los glaciares que están creciendo. Si todo el hielo de la Antártida se derritiera, los niveles del mar en todo el mundo aumentarían aproximadamente 60 metros. En Filipinas, a miles de habitantes de Marawi se les permitió registrar las ruinas de los que fueron sus hogares luego de que el gobierno les otorgara acceso durante un breve periodo de tiempo a la zona por primera vez desde que el gobierno de Filipinas declaró en octubre la victoria en su batalla para desalojar a los milicianos aliados al autoproclamado Estado Islámico ISIS después de meses de combate. Los enfrentamientos redujeron a escombros gran parte de la ciudad sureña y dejaron un saldo de 1.200 muertos. Las siguientes son las palabras de Saman Amron, habitante de Marawi, quien habla desde las ruinas de su hogar. Saman Amron expresó: No tengo palabras, he perdido todo, perdimos nuestros muebles, todo. No se salvó nada, ni siquiera nuestras ollas y cacerolas.
El gobierno de Filipinas llevó a cabo el ataque el año pasado con el total apoyo del gobierno de Donald Trump, al tiempo que el Pentágono les brindó a las fuerzas filipinas entrenamiento militar, vigilancia aérea y escuchas clandestinas electrónicas.
Y por último,
Macedonia expresó una disculpa formal a Khaled al-Masri, un ciudadano alemán que fue capturado erróneamente por los servicios de inteligencia de Macedonia mientras se encontraba de vacaciones en 2003 y luego entregado a la CIA. Funcionarios de la agencia estadounidense lo desnudaron y drogaron para luego trasladarlo en avión a una cárcel clandestina estadounidense en Afganistán, en donde fue torturado en reiteradas ocasiones. Luego de 5 meses, mucho después de que la CIA concluyera que al-Masri era inocente, fue enviado en avión a Albania y abandonado al costado de una carretera rural en mitad de la noche. Estados Unidos nunca se disculpó ni investigó a las personas que estuvieron involucradas en su detención y tortura.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.